Si tienes que mostrar que tienes poder, probablemente ya lo perdiste, porque el verdadero poder se percibe sin necesidad de declararlo. Y cuando el otro lo reconoce, sin que tú lo exhibas, aparece el respeto o el miedo.
Sí. Mucha gente trata de ser poderosa. Mira, el poder, nosotros en negociación hay cuatro tipos de poder en negociación. Uno es el poder institucional, es decir, saco mi placa y te la enseño. Policía. El poder me lo da la institución, ¿verdad? Ese poder institucional depende de que la otra persona me lo valide. Porque yo me acuerdo una vez que me identifiqué como policía en una pelea que había intentando separarlos. Me identifiqué como policía y le dije policía, me dijo haber estudiado. Ningún respeto. Además me dijo, y ahora es cuando te voy a partir la cara.
Hostia.
Porque hay gente que se
Joder.
rebela contra la autoridad. Nada más. O sea, mi poder es muy relativo. Si yo soy el CEO de una compañía, puede que a mucha gente le impresione, pero a otra absolutamente nada. Por lo tanto, el poder institucional no depende de mí, depende de que tú reconozcas mi cargo. Sin más.
Vale.
Luego está el poder situacional. Es decir, conozco el contexto de la situación, soy capaz de utilizar herramientas para poder avanzar o poder negociar o poder extraer información. Y ese poder finalmente también me lo valida la otra parte. No, yo lo puedo tener, pero si tú no me lo reconoces, no lo tengo. Luego está el poder personal. Hablábamos del carisma.
Claro.
Claro, tú, por ejemplo, dices, vamos a simplificar mucho. Brad Pitt es el hombre más guapo vivo, ¿sí? Probablemente. A mí me lo parece. Y eso que, pues, a mí lo que me gustan son las mujeres. Pero lo ves y dices,
Opciones.
es a ver, objetivamente guapo. Mi sorpresa es cuando le pregunto a mi mujer. Le digo, hostia, tío, Brad Pitt es impresionante, qué tío más guapo y tal. Vemos una película y me dice ya, a mí no me gusta.
Prefiero a Adrien Brody.
No, no, no sé quién. No, le prefiere a otros. Prefiere, yo qué sé, a. ¿Cómo se llama este actor? Bueno, ahora hay una serie que se llama Hijack de él. Es un actor negro muy bueno. Ahora no me sale el nombre. Pero bueno, le puede gustar más Gerard Butler, por decirte algo. Pero Brad Pitt no. A mí me dejó en shock. Pensaba que. Bueno, pues Brad Pitt no tiene acceso a todas las mujeres del mundo.
Fíjate.
Entonces, es algo que los demás le dan. Pero que per se no tiene
¿Y
por
este
qué.
poder cómo se llama?
Esto se llama el poder personal.
Personal.
Pero el poder personal también tiene que ver con que, por ejemplo, si yo soy un misógino y tengo delante a una mujer negociando conmigo, por muy guapa que sea, no, y por mucho carisma que tenga y por mucho don de palabra, no acepto que negocie conmigo porque es una mujer. O si yo soy racista y tú eres negro o eres árabe o eres chino, es como, yo no hablo con negros, ni con chinos, ni con árabes. Por lo tanto, por más carisma que tú tengas, a mí no me influye.
Pero incluso por más trucos de negociación que tengas,
No
ahí ese
importa.
perfil nada, ¿no?
Hay que cambiar de
Hay que
negociador.
cambiar de negociador.
Desgraciadamente,
Claro.
desgraciadamente, es lo que hay. Si queremos el objetivo, tenemos que ser adaptables. Y luego está el poder relacional. Aquí tenemos un poder. Es lo que hablamos antes. ¿Cómo hago sentir a la otra persona cuando está conmigo? ¿Y cómo se siente consigo misma? Incluso cuando yo me voy. Eso es lo que nosotros podemos trabajar con todas estas herramientas que estábamos hablando. El verdadero poder es sereno. No es la intimidación, no es la fuerza que hoy en día se está viendo a nivel geopolítico. Tú estás viendo exhibiciones de fuerza, amenaza, que luego hablaremos, si queréis, de esto en la negociación, cómo funciona, ¿no? Realmente, el poder a través del miedo, lo único que consigue, ¿cuántos emperadores romanos murieron a manos de su guardia pretoriana o de otras conjuras?
Muchísimos.
Muchísimos. ¿Era poderoso el emperador? Sí. Pero ese poder, cuando abusa, cuando es un poder omnímodo, cuando es un poder que no respeta a los demás, llega un momento que se vuelve en tu contra. Para
Por
mí solo es
eso un
poder.
gran líder no es un dictador. Un gran líder tiene que tener esa parte, ¿no? De ganarse el respeto.
Sí. Y sin embargo, si hablamos de dictador, Cincinato fue un dictador romano en una situación de guerra. En Roma existía la dictadura como un elemento legal. Es decir, si nosotros estamos en guerra, pues con los galos o con los volscos o con quien sea, lo que hacemos es poner a un dictador que tiene un mandato de 6 meses y que no es responsable. Es decir, no tiene que responder de sus acciones. Necesitamos a todo el mundo aglutinado ante una figura capaz de tomar decisiones en un momento difícil y de cohesionar al pueblo y cohesionar al ejército para luchar contra la amenaza. Y ese, normalmente, ese tipo de dictadura, que creo que estuvo Marcelo y creo que estuvo Cincinato, luego se retiraban. O sea, ha terminado mi dictadura, se ha terminado. Es decir, en ese momento un dictador era bueno. Era alguien que tomaba las riendas de la situación y mostraba. Y luego se volvían a...
Ostras, y luego era capaz de...
Sí, sí, luego se volvía y al campo. Cincinato es un caso bastante... La ciudad de Cincinato se llama así por él. Es decir, que tienes ahí a una persona que dices, este tuvo la magistratura, la dictadura, y luego la abandonó y se fue al campo porque él era...
Uy, es un buen podcast.
Ya ves.
Qué pena.
Sí. Y luego... luego ya otros dictadores se han perpetuado en el poder, ¿no? Es decir, que esto... Pero un buen líder es aquel que consigue que los demás vivan algo, vivan su propósito. Si el propósito además se alinea, porque yo, por ejemplo, Luan Combalbert para mí es probablemente el mejor líder que he visto en mi vida, y es porque él, lo primero que te dice es, porque cuando él me quiso reclutar, ¿sabéis lo que le dije? Que no.
¿Por qué?
Porque yo no había hecho estudios reglados en negociación.
Ah, vale.
Entonces, él me dice... Además, yo le escribí porque yo lo seguía. Para mí, Luan Combalbert es como la bomba en negociación. Hay una serie hecha de su trabajo. O sea, hay una serie de televisión que se llama Ransom. Es un tipo extraordinario. El New York Times lo denominó el mejor negociador del mundo. Y sigue siendo uno de los mejores del mundo. A él no le gusta, pero si no le gusta, pues lo siento. Yo soy libre de decirlo. Es el mejor. Es impresionante. Pues tienes aquí a una persona que cuando me dice, le escribo un mensaje por LinkedIn y le digo, ¿qué hace falta para ser negociador profesional? Porque yo miraba a su agencia, era como, mi sueño húmedo era ser parte de la agencia, pero me dice, no, yo no puedo llegar, es imposible. Y él me dice, porque le dije, ¿hace falta qué es carrera crees que tengo que estudiar? Y me dijo, no tienes que estudiar nada para ser profesional. Tú negocias, has sido policía, tú eres negociador. ¿Qué te parece si hablamos el sábado? Hicimos un Zoom el sábado. Claro, yo estuve varios días pensando, ¿qué quiere de mí? Eso no puede ser. Le comenté a mi mujer, le dije, Cronan me ha dicho que hablemos por un Zoom. Y me dice, ¿querés reclutarte? Le dije, ¿qué va a ser eso? No puede ser.
¿En qué idioma hablasteis?
En inglés.
En inglés.
Pero el puñetero habla español.
¿Habla español también?
Sí. Habla español. Entonces, él ha estado negociando en Colombia con las FARC, con el ELN.
¿Y por qué crees que ha decidido en la conversación entrar en inglés?
Bueno, no lo sé. Él se siente más cómodo en inglés que en español, vale. Probablemente. Es
digo,
más
ahorita apuesta para...
No lo creo. No es de ese tipo de
persona. No.
Y entonces, claro, después de todas mis dudas, llegamos a la llamada y estaba él con Stephanie, con su mujer, que es su socia en la empresa. Ella llama su binomio, igual que con mi mujer, yo soy mi binomio. Ella es perfiladora, ¿no? Y entonces, ¡ay, Salva, ¿cómo estás? Y yo, bien, bien. Estaba acojonado, francamente. Y me dice, bueno... ¿Quieres ser parte de mi equipo? Pero no. No. Y me dice, ok, cuéntame. ¿Qué hace que no quieras ser parte del equipo? Le dije, no es que no quiera, es que no estoy preparado. O sea, no tengo un background que te pueda demostrar. O sea, yo tengo mi experiencia, pero claro, yo me la puedo inventar. Y me dice, sí, claro. Y sin embargo, en el equipo Hermión hay varios agentes de inteligencia. Estamos investigados de manera que nadie más te va a poder investigar jamás. Sé quién eres, sé lo que haces, confío en ti. Te lo voy a preguntar solo una vez más. ¿Quieres ser parte del equipo? Y dije, sí, sí, sí. Vale, pues en 2 semanas voy a Barcelona, comemos juntos, hablamos y tal. Vino a Barcelona y después me fui a Francia a hacer la formación exclusiva de él, con él. Y estuvimos allí 3 o 4 días y él me estuvo formando personalmente, solo a mí. En el marco de referencia.
Sí, pero esto parece lo de la agencia Kingsman, esta de los astres.
Sí, es una buena película, además.
Que lo reclutan así, además tú vas elegante. Y digo,
sí, hecho, a mí sí me está recordando toda una película. Me recuerda todo el rato a una película. ¿Sí? Pero, ¿cómo es un día normal? Se llama The Trusted Agency, ¿no?
Sí.
¿Cómo es un día normal? Porque yo os imagino una mesa redonda, misión por cumplir en un día y hay que ir a...
Estoy en una cafetería, entonces le dan un botón así debajo de esto, se abre una puerta secreta.
Ojalá. No, en realidad es mucho más normal. Nosotros nos reunimos sobre todo una vez al año, estamos todos juntos en el campus. Tenemos un campus en la Borgoña, un campus impresionante en medio del bosque.